Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Pero qué es eso, chico? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De las Villas, con mucho orgullo, dice.
Ay, calentando el punto. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer para saludar a todos los fanáticos. Y tengo aquí que tú me diste la semana pasada y no puedo pasarlo por alto. Juan Carlos Noval Morales, de Santa Clara. Y esta niña linda, que parece una muñequita linda, que vive en Nueva York, nació en La Habana, Lina Campo, y de Manzanillo Oriente, cerquita de donde es el Demio Nava González, Joel Ferrat. Así que un saludo para él. Y a Víctor, tengo la respuesta del año 71 de lo que hizo Guajiro.
Guajiro, dale a Demio esa, la foto de Lina. Sí, preséntalo y dale la
Déjame
foto.
Déjame presentar a Demio. A la mano izquierda, tengo aquí un muchacho que nació en Holguín. Después que pasa Victoria y las Tunas, 62, 64 kilómetros, y tenía que enseñar el pasaporte para seguir, porque nosotros en Victoria y las Tunas no dejamos pasar a todo el mundo. Así que aquí tenemos nosotros al señor Edemio Navas González, que tiene toda la información de voceo, peloteros que han jugado donde quiere que sea, y voy a seguir hablando para que él no hable, ¿ok?
Muchas gracias, Guajirito. Buenas noches a ti, especialmente a nuestros amigos oyentes allá en Cuba. Un saludo para Pepito, Danilito, y por qué no también para Carrillo y Paul Rodríguez, quien como siempre nos visita por acá en este estudio número uno de Radio Martí. También un saludito para el Guajirito Peña, mi abuelito. Bueno, déjame decirte que a esta muchachita, Lina Campos, sí, yo la coronaría esta noche la duquesa de Mónaco por su belleza.
Así es.
Es increíble.
Bueno, el Guajiro se conformaría con cubana en el exilio, pero yo creo que sí.
Tiene pero razón, esta foto es de Lina, es cierto.
Sí.
Eso reciente.
Eso es lo que aparece en Facebook.
Reciente.
Eso es lo que aparece en Facebook.
¿Te gusta la chiquita esa? En mi vida he visto una mujer tan bella como Lina.
Edemio, ¿te gusta la chiquita esa? Mírala bien, la cubanita.
Hasta hoy.
Parece una modelo.
Okay. No, una princesa, una reina.
Damas y caballeros, ustedes se preguntan en qué banda pueden escuchar este show. Con mucho gusto les diré, en la banda de los 49 metros, en los 5.980 kilohertz, y en la banda de 41 metros, 7.405 kilohertz, ambos en onda corta. Repito, banda de 49 metros, 5.980.
Y por favor, dámelo despacito, que ahora mismo me llamó Víctor de allá de Panamá, dice que estás muy rápido.
Y banda de 41 metros, 7.405. Recuerden que este programa se repite otra vez a la una de la madrugada para escuchar los disparates del Guajiro Peña. Hoy vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de fútbol, la FIFA, Balón de Oro, la Liga de España. Tenemos también la NFL del fútbol americano, boxeo y las secciones acostumbradas de Hablando de Pelota, Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho, pero mucho más en Al Duro y Sin Guantes hoy lunes. Así que, Danilo, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Medias Rojas de Boston anunciaron que el center fielder cubano Rusney Castillo va a incursionar en el béisbol puertorriqueño comenzando este miércoles 3 de diciembre con el equipo Criollos de Caguas. ¿Cuál es el fin? Que Rusney Castillo tenga por lo menos 100 turnos al bate en la liga puertorriqueña. Recuerden que el año pasado Castillo firmó contrato de 72.5 millones de dólares por 7 años con los Medias Rojas de Boston. Jugó solamente 5 semanas, batió 333 con 2 jonrones, un doblete y 6 carreras impulsadas. Edemio.
Bueno, realmente le conviene a Rusnay Castillo si tenemos en cuenta que el avileño estuvo casi un año sin jugar en el béisbol, ya sea en Cuba, porque bueno, la serie nacional ahora es profesional, o sea, que le pagan buen dinero a cada uno de los
siempre peloteros. Ha sido.
Siempre ha sido profesional, pero antiguamente los peloteros jugaban con licencias deportivas, para hablar en claro, en plata, ¿no? Ahora ya oficialmente se le paga buen dinero con relación a las personas que trabajan en Cuba, porque el salario averaje en Cuba es de alrededor de 18 o 20 dólares, equivalentes a unos
400 pesos. ¡Ave María, qué cantidad de dinero!
Ajá. Pero bueno, el caso de Rusnay Castillo... me imagino que aparte de que la gerencia del Boston le pidió eso, me imagino que él querrá jugar allá en Puerto Rico y un poco más que adaptarse al picheo profesional. Hay que decir que, bueno, no solamente en Puerto Rico, sino también en las ligas de México, Venezuela y República Dominicana, hay muchos lanzadores que militan en diferentes equipos de las grandes ligas y ahí se ve el verdadero talento. Correcto. Aunque no todos juegan, como son los casos de las grandes estrellas. Pero creo que a Castillo, en el caso particular, le va a convenir jugar, por ejemplo, 25, 30 partidos, que es lo que restan básicamente a la Liga de Puerto Rico, y llegar a 100 o 100 más, o quizás 120 turnos, para ir bien preparado físicamente y adaptado a la pretemporada que comenzará ya el primero.
Una pregunta para el Guajiro. Vamos a decir... Espérate. Una pregunta muy importante sobre este tema de la Serie del Caribe. Vamos a decir que los criollos de Caguas clasifiquen a la Serie del Caribe. Inviten a Rusnay Castillo. Tú eres Boston. ¿Lo mandas o no lo mandas?
Creo que no va. Sí. Creo que no va.
No, eso depende. Déjame añadir a los de Caguas.
Casi coincide con
el... En el año 63-64, un acontecimiento en Caguas, Puerto Rico, los Brujos de Caguas, dirigido por Vito Peyó, la mejor primera base que ha asistido en el mundo. Big Power, le pusieron el verdadero honor, Vito Peyó, pero aquí le pusieron Big Power, para, tú sabes. El señor José Cardenal, jovencito, prospecto número uno para sustituir a Willie Mays con los Gigantes, fue cambiado para el Houston y fue a jugar a Puerto Rico a cabo y metió 15 jonrones, todavía esos récords. Pero voy a añadir algo más. Con los Cangrejeros de Santurce, un chiquito que debutó, que era hijo de puertorriqueño, que nació en Alabama, Ricardo Martínez, Reyes Yazo, metió 25 jonrones con los Cangrejeros de Santurce. Y creo que me dio 3 a mí. Así que...
Increíble.
Bueno, pero ese era un prospecto. Y Clemente lo dijo un día a mí en una reunión, dice, no le piché en recta a ese muchacho que va a matar a uno aquí. Y el señor Cardenal se jugó 18 años en Grandes Ligas como estrella, y el señor Reyes Yazo lo superó por los jonrones. Nunca fue buen fildeador. Pero señores, Reyes Yazo fue una de las figuras estelares.
Y bueno, en cuanto a lo que decía Pepe de Rusnay Castillo, está en el roster de 40 peloteros del equipo del Boston, pero cuando se reduzca la plantilla a 25, también al va inicio a estar, de la campaña también, regular, va a estar en esa lista de 25 peloteros. Edemio. Por ese platal que le pagaron. Ahora, realmente hay 5 jardineros en el equipo de los Medias Rojas de Boston.
Correcto.
Se habla de que de un momento a otro pudiera ser...
Y ahí hay uno que no se lo puede quitar el puesto.
Céspedes está pensando... Se ha canjeado, pero también puede ir al right field.
Sí, lo han
pensado muy bien. Vamos a ver cómo le va. Lo que yo le quería decir a Edemio es que los jugadores de los Medias Rojas, excepto pitchers y catchers, no tienen que presentarse
como hasta el día 18
por ahí de febrero. O sea, que él puede jugar en la Serie del Caribe. Vamos a decir que batee 400 en la Liga Puertorriqueña. A lo mejor lo pueden reclutar como reserva o refuerzo para la Serie del Caribe.
Déjame decirte, Pepe, que ninguna gerencia, y sobre todo un dueño de equipo de Grandes Ligas, de los 30 equipos, se arriesgaría a tener un pelotero en el roster de 25 peloteros, comenzando, por ejemplo, en un par de semanas. Estamos hablando que la Serie del Caribe termina
el 7 de febrero.
Los lanzadores y los receptores van el 14 o el 15 de febrero al campo de entrenamiento, y los jardineros y los jugadores de cuadro más o menos 5 o 6 días después, sobre el 20 de febrero.
Sí, por ahí.
Yo creo que la gerencia, y en este caso el dueño de este equipo de Boston, que vive por acá, por Boca Ratón, no se arriesgaría a colocar a un pelotero de la plantilla de 25 peloteros en una Serie del Caribe por una lesión, por 40 cosas que ocurren. No veo a Rusnay Castillo jugando en la Serie del Caribe.
Yo pienso que lo que ha hecho el equipo de Boston es una de las cosas, no el dinero que le dio, eso es aparte. Él demostró que en Cuba pudo jugar pelota, la pelota esa que se juega en Cuba, a ese nivel. Como todos los peloteros que salen de Cuba juegan a ese nivel. Uh-huh. Ahora, él vino aquí y demostró que podía jugar. Ahora, lo mandan a donde se ha mandado el béisbol a través de la historia, a hacerse un pelotero regular en cualquier novena. ¿Dónde? En Cuba antes ya no existe. Cuando era profesional, Venezuela y Santo Domingo es el país más fuerte. Y Puerto Rico más flojo en este momento porque hay muy pocos puertorriqueños jugando en Grandes Ligas. Pero de todas maneras llevan americanos que son estrellas y son prospectos. Él tiene que enfrentarse ahí a pitcher.
No, y
que pueden ser
pitcher
en Grandes Ligas. Y eso le va a ayudar a desarrollarse como un gran pelotero. Y si tú inviertes 60 o 70 millones de dólares, tienes que cuidarlo. Ahora, si gana el equipo de Cagua, él lo va a sacar.
Saludos a Carrillo.
Él no lo va a dejar ir a la Serie Caribe. La pregunta es de que... Dime.
¿Puedo interrumpir? Tengo aquí buena noticia, tengo aquí en línea Nelson de Cienfuegos, que nos quiere contar algo sobre los premios y las cosas que habíamos mandado para Cuba hace como parece mil años.
La tierra, Pito Abreu.
Nelson, ¿estás ahí?
Nelson, desde 100
sí,
Fires.
Buenas noches.
Y entonces, noches. Déjame terminar.
Hay una llamada de Cuba.
Déjame terminar, deja que te diga. Nelson, cuéntanos lo de los premios.
Lo de los premios, Nelson.
Espérate, se lo damos ahorita.
Bueno, nada.
Déjame terminar esto en Puerto Rico.
Espérate un momentico, frena ahí. Dale, Nelson primero.
Nelson, adelante.
Bueno, que después de un año, al fin hemos recibido los premios de la serie de las Grandes Ligas. Y lo hemos recibido todo aquí, por lo menos sin fuego, que obtuvimos dos premios, y también los amigos de Limonar también recibieron sus premios.
Matanzas.
Muy agradecidos por esos premios cortesía de Radio Martí.
Ah, bueno, sí. ¿Y qué fue lo que tú te ganaste, Nelson, hace más de un año?
Yo me gané un radio.
Ah, qué bien.
Y mi abuelo también se había ganado un radio y hemos recibido los premios.
Qué bueno, felicidades.
Y también recibí el premio de otro radio que me había ganado en los premios Grammy también, en el sorteo de los Grammy, también los recibí. Recibí los tres radios hoy juntos.
Sí, que realmente se hace muy dificultoso hacer estos envíos, lamentablemente.
Bueno, te voy a decir lo que pasó, Nelson. La aduana cubana confiscó más de 8 aparatos, implementos deportivos que nosotros mandamos el año pasado y antepasado. No es que nosotros no tenemos las mejores intenciones del mundo. Sí los hemos mandado, pero allá los están interceptando. Ese es el problema.
Pero bueno, algunas cosas pasó, vamos a darle gracias a eso, ¿eh?
Correcto.
Sí.
Así okay. Que... lo más importante es que ya lo hemos recibido y que bueno, que tenemos este recuerdo y este regalo de Radio Martí.
Bueno, Nelson, ¿cómo llega?
Déjame decir una cosa. Aquí está Carrillo, que cuando estábamos dando los radios, él personalmente fue aquí a Alía Garde y se lo enseñó a Suárez allá de Santiago Las Vegas, cerca por ahí, San Antonio Los Baños, y le entregó al señor Suárez un radio. Y están contentísimos porque él personalmente se lo llevó para allá.
Okay, Nelson, que también llegó otras cosas. ¿Es posible que me contaste que otras cosas llegaron también?
Sí, han llegado otras cosas. A oyentes de Limonar también le llegaron sus premios, que eran también radio. A un oyente de, creo que es de Artemisa, le llegó, tenía un gran premio. Lo que le llegó fue el DVD, pero bueno, espera que le llegue lo otro. Y a otro oyente de Santa Clara también le llegó el DVD.
Sí. Nelson, ¿qué tal entra Radio Martí allá en tu provincia, en la Perla del Sur?
Bueno, Cienfuegos sí entra, yo lo escucho bastante bien.
Sí.
Yo lo que busco, la posición, el lugar.
Claro.
Hay que ir buscando dónde está mejor la frecuencia.
Bueno, ¿qué te parece la entrada últimamente aquí al béisbol de Grandes Ligas de muchos cubanos, incluyendo al último a Yasmani Tomás, firmó con Arizona, los Cienfueros, el caso de Pito Abreu, de un poco ya más conocido, ¿no? Yaciel Puig ya lleva 2 años en Grandes Ligas, y a Rua Barruena, que hasta el momento no ha dado la talla en Grandes Ligas, aunque ha jugado muy poco, pero en Triple A tampoco ha hecho buen gran trabajo a Rua Barruena, el muchacho allá de Cienfueros.
Bueno, eso es muy importante, ya que le están dando oportunidades al talento cubano, y que bueno, que se le sigan abriendo las puertas. Es lo más importante.
Y Ale Guerrero, de Ale Victoria Las Tunas, tuvo en Grandes Ligas, batió, pero lo bajaron porque fildió mal. Pero según el Demio, tuvo una buena temporada en Triple A.
¿Cierto? En Triple A estuvo muy bien Guerrero, el tunerito. Bueno, ¿qué se vislumbra allá en Cienfuegos para este equipo? Se canceló momentáneamente la Serie Nacional con motivo de los centroamericanos, pero va a volver a comenzar ya la próxima semana. ¿Cómo ves este equipo de Cienfuegos sin los Puy, sin los Arruabarruena, tampoco sin la presencia de Pito Abreu?
Bueno, el equipo es un equipo joven que ahora está aquí por Cienfuegos, pero las estrellas que como todos sabemos, las estrellas que tenía el equipo, pues que se han ido. y no hay muchas esperanzas, pero sí. Bueno, hay que confiar en un futuro porque es un equipo que empieza ahora, todos son jóvenes.
Bueno, muchas gracias, Nelson.
Bueno, una última pregunta, Nelson. ¿Tu equipo favorito en el béisbol de las grandes ligas?
Los Yankees de Nueva York.
No, me voy a quedar con la enmienda. No voy a hablar, me voy a reservar.
Pero yo pensaba que por Yasiel Puig tú me ibas a decir los Dodgers de Los Ángeles.
Sí. O Chicago.
No voy a dar mi opinión.
Chicago es por Miñoso y Abreu.
Bueno, un abrazo a Nelson, muchas gracias por la información, gracias. Un abrazo para ti y los tuyos. Damas y caballeros, Nelson desde 100 Fires, 100 Fuegos. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Piratas de Pittsburgh contrataron hoy al cubano-americano Sean Rodríguez, proveniente de los Tampa Bay Rays. La única mala noticia es que los Piratas de Pittsburgh están reemplazando a un cubano-americano por Gaby Sánchez, que lo botaron del roster. Es la segunda vez que un equipo bota a Gaby Sánchez. Ya los Marlins lo hicieron hace 2 años y ahora lo hacen los Piratas. No conozco muchos peloteros que
realmente no está rindiendo lo que se esperaba de él.
Es verdad. Sí. Sean Rodríguez tiene 29 años de edad, pateó el año pasado solamente 211, pero tuvo 13, 10 más 3 dobletes, 3 triples, 12 cuadrangulares, 41 carreras impulsadas en solamente 96 partidos. En su carrera profesional batea 225 con 84 dobletes, 11 triples, 45 jonrones y ha remolcado 186 carreras en 624 juegos. Gaby Sánchez lo botaron del club, ni siquiera lo mandaron a la Triple A, lo botaron. Sí. Y ahora, pero Guajiro Peña piensa que
tiene
va a ser 31 recogido.
Años, Gaby,
sí, yo estoy pensando que él empezó como un prospecto aquí de los Miami Marlins. Y pienso que pudiera ser que un muchacho que todavía está joven, como utilita, nunca jugó con los Piratas, jugaba de vez en cuando alguien se enfermaba y tuvo de bateador emergente. Yo pienso que pudiera caer, encajar aquí por el dinero que y un muchacho utilita en el equipo, podría ayudar, que habla los dos idiomas perfectamente, ayudar a los demás. Yo pienso que
tiene que hablar con
Tani. A los Marlins, claro. Sí. Ahora, otra de las cosas es,
ya que estaba tocando el tema de Gaby Sánchez, bateó muy poco el año pasado, 229, 7 jonrones, pero
es su mejor temporada,
no le va a quitar
el
guante al primera base.
El mejor año que tuvo en su vida, solamente ni catcher ni pitcher, toda la posición no la jugó durante 5 años seguidos con el equipo.
No lo va a dejar.
Sean Rodríguez ha jugado todas las posiciones en el béisbol de las grandes ligas, excepto menos pitcher, catcher, y hasta primera base ha jugado de todo. Los
tres outfields,
como
y donde lo han puesto, ha jugado bien. Jugando segunda base es una maravilla. ¿Tú te recuerdas la serie que playó de los la jugada que hizo en segunda base? Dos bases.
Yo las narré.
Bueno.
Guajiro, la noticia del día. Nelson Cruz. Ajá. Nelson Cruz pasa
bueno, Nelson
a manos
Cruz ya,
de los Marineros.
Es un rumor.
No,
mañana viaja
unánime.
Un examen médico de rigor.
Lo único que queda es el examen médico. Claro, sí. El contrato de 57 millones y 4 años. Está supeditado a un examen, a una prueba física que debería de pasar mañana. Ustedes recordarán que los Orioles de Baltimore lo firmaron por solamente 8 millones el año pasado. Y conectó 40 jonrones impulsando 108.
Pero ellos ofrecieron ahora al mínimo ese que estaban dando 13.500.000 y él no lo aceptó.
No, que ahora va a ganar.
Y ahora pues, 54 millones es un buen dinero.
Porque él quería un contrato de varios años. Lo más importante aquí es que ahora Seattle va a tener alguien que protege a Robinson Cano. El año pasado, cada vez que Cano venía a batear con hombre en segunda y 2 outs, le regalaban la base porque los Marineros no tenían un buen quinto bateador. Claro, sí. Ahora sí van a tener un jonronero.
Ese es un equipo ganador. El año pasado perdió el último día del juego de ir al playoff.
Correcto.
Y tiene buen picheo. Vamos a ver lo que pasa. Pero que la noticia de que le interesa a los cubanos allá en Santa Clara, allá el señor Candy Morales, ¿qué pasa?
Ah, no, yo pensé
está ahí todavía gente Fernández. Libre.
Que todavía Kendry Morales no tiene asegurado absolutamente nada.
Bueno, también se está comentando aquí en el sur de la Florida, he visto noticieros aquí, tanto latinos como estadounidenses, y han estado reportando de que Adini Echavarría, de un momento a otro, vayaron a un acuerdo, una extensión de varios años con los Marlins de Miami. Y a José Fernández, que yo no lo hiciera, sinceramente, si yo fuera su papá, su hermano, le dijera que no firmara. 40 millones por 6 años. A José Fernández.
Bueno, yo creo que si lo firman por 40 millones lo están estafando, porque ustedes no saben, si él sigue pichando y se recupera como está, y cuando sea agente libre no había dinero con qué pagarle.
Ese es el problema.
Y eso tiene que esperar 4 años más.
Ahora conviene ir con un dinerito poco a poco, y cuando se convierta en agente libre, que le faltan 4 años y medio, 4 años y algo.
Correcto.
Va a recibir un contrato de 150, 200 millones.
Correcto, pero ustedes acuérdense que yo hablé con 2 especialistas este verano. Un médico que se especializa en las operaciones de Tommy John, como se llama, pero está mal dicho, se llama reconstrucción del ligamento colateral, es como se llama, y dice que el 35% de los peloteros que se someten a esa cirugía nunca vuelven
a
ser
los mismos. Bueno, es cierto eso, 35 a 37 no han vuelto, pero a otros han vuelto y han triunfado. Es el caso de Tommy John, cuando lo operaron, fue el primero, pichó 26 años en Grandes Ligas.
Máximo Poncha, sí, es Strasburg.
Le dieron un bono de 7 millones con
26 años se metió en Grandes Ligas, pero bueno, vamos a hablar ahora del caso de José Fernández. Quería saludar al tío de él allá en Santa Clara y decirle que se está recuperando completamente. Y los Marlins están haciendo una cosa. Si firma a Echavarría y a José Fernández, algo que no suceda cuando tenga que darle 100 millones de dólares, porque ya los 100 millones de dólares es una bobería en Grandes Ligas. Es una bobería. Fíjense los peloteros que vienen del Caribe, como el caso de Tomás ahí, le dieron 68 millones sin ser pelotero.
Guajiro, yo no creo que es una bobería, porque en el caso del dominicano Nelson Cruz, es un pelotero reconocido en Grandes Ligas. Yo diría uno de los mejores 10 peloteros en Grandes Ligas.
Sí, pero acuérdate,
defensivamente no es gran cosa.
Pero ya 10 años, ya tiene 30 años,
dólares por temporada.
30 y pico de años, está terminando su carrera. Pero los muchachos jóvenes, yo, gerente general, lo firme por 4 o 5 años antes que salga al arbitraje y a gente libre, para tenerlo asegurado. Eso fue lo que hicieron con Stanton. Pero lo de Stanton, saca Stanton, eso está fuera de serie ahí.
De todas formas, José Fernández iría al arbitraje en el 2016.
Oye, eso.
Que ahí ya empezaría a ganar buen dinero, 10, 12, 15 millones.
Correcto.
Yo no lo apuraría, lo dejo que siga lanzando, y cuando le falte un año para convertirse en agente libre, entonces ahí sí.
Y si está pichando, ganó 20 juegos y fue líder en la liga en picheo.
Ese es el problema, entonces hay que darle, dice Carrillito, que varias cifras.
Sí, señor.
150, 200 millones de dólares.
Bueno, dame que tú tienes voceo por ahí, ¿qué pasó con el amigo tuyo que ganó la pelea y acabó con el otro?
¿Cuál de ellos?
Gamboa.
No, Gamboa peleó hace ya más de 2 semanas en Cancún, México. Ganó.
Pero lo que no sabe esa noticia mucho.
Como que no, si Pepe la dio.
Yo la di varias veces,
bueno,
aquí.
Una vez, pero hay que repetirla.
El que va a pelear es el Islandi
Lara. Porque yo tenía el radio puesto.
Ichi Smith.
Y se me fue a la onda y no lo pude oír.
Sí.
Así que Gamboa es un tremendo boxeador.
Se está manejando la posibilidad de que se enfrente a un norteamericano, pero ya será para febrero o marzo. En 130 libras. A Gamboa no conviene 135.
Bueno, hoy mandé las noticias a Cuba vía texto y correo electrónico. Por si acaso no lo sabían, Yasmani Tomás firmó con los Diamondbacks de Arizona 6 años y 68.5 millones de dólares. Impresionante. Todavía estamos esperando el primer cubano que rompa la barrera de los 100 millones. ¿Quién va a ser?
Va a ser un cienfuero.
¿Cómo se llama?
Tiene 18 años.
Ah, está bien.
Moncadita.
¿A qué hora? Ah, bueno, sí. Así que, damas y caballeros, todavía el contrato de Rusney Castillo es dólar por dólar el más jugoso en toda la historia por un cubano en el béisbol de las mayores.
Sí.
Así que, pero vamos a ver, porque es cuestión de tiempo, va a haber un cubano que rompa la barrera de los,
claro,
100 millones.
Si divides
bueno,
por año.
¿Tú lo dudas?
Absolutamente
si
no.
Para 72 millones.
Claro, pero tú divides 72.5 millones por 7 años. Y divide 68.5 por 6. Está mejor pagado Yasmani Tomás, sí, que Pito, pero, Abreu y que Rusney Castillo.
Pero el contrato...
Yo espero que hay otro americano que se va a volver loco cuando sea agente libre. El centerfield de los California Angels.
Ese va a ser el próximo pelotero de los
450 millones de dólares.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Soy Guajiro.
Déjame decirle al señor Víctor en Panamá que lo que sucedió que en el año 70 yo estoy con los Piratas de Pittsburgh y pusieron el Astro Turf por primera vez.
¿Y qué me dice?
Y Willie Stallion cogió la bola, me la pasó a mí, yo resbalé en el Astro Turf, me partí el tendón de Aquiles y me mandaron para la Florida, y si podía jugar invierno, no pude jugar en Venezuela ese año, y me quedé con los Miami Marlins de la Florida. Gané 21 juegos y perdí uno aquí. Me mandaron para Rochester, que es Triple A, los Orioles, Miami Marlins antes eran los Orioles en Triple A en la Florida, y en la Liga Internacional el Guajiro ganó 7 y perdió 1. Me subieron para Grandes Ligas y piché en el 71, no piché en la Serie Mundial, me sacaron del roster, y me fui para Venezuela con el equipo de los Tiburones de La Guaira y ganamos la serie completa ese año y me llevé 4 sortijas. Ahora yo quisiera saber si por ahí hay algún fresco que haya ganado en un año solamente 4 sortijas y 4 campeonatos. Y si hay un fresco por ahí, que me lo diga. No hay... Eso sucedió de milagro, pero sucedió. Así que, Víctor, muchas gracias. Y ahora voy con los peloteros.
¿Esas sortijas tú las tienes en una cuenta bancaria o en una caja fuerte?
En el banco.
En el banco.
Una caja fuerte en el banco.
4 sortijas. Sí. No, la familia mía.
No, le está compitiendo con el Duque, ganó 4, 3 con los Yankees y 1 con Chicago.
Tengo aquí algo que sucedió, que le dije que se lo prometía, la ocupación de los peloteros cubanos en el Caracas. Con el Caracas había un manager que se llama Regino Otero, jugó Tartabull Centrefield, Diego Seguí pitcher, Luis Tian pitcher, José Joaquín Ascuí catcher, Orlando Peña pitcher, con el equipo Magallanes, José Martínez segunda base y Leonardo Cárdenas Ciores Toro y Jorge Lauserique pitcher, manager Patato Pascual. En Maracaibo, el señor Camilo Pascual, José Cardenal y René Friol Queche, Maleche Wilfredo Calviño. Con el equipo de Barquisimeto, Oscar Zamora Piche, José Archia, segunda base y Zoilo Versalles Ciel, Ciel Stop. En Maracaibo, Jack Hernández, Panchón Herrera y Musulungo Gutiérrez. En La Guaira, Paulino Casanova y Jorge Lauserique Piche y el manager Napoleón Reyes. Eso fue lo que sucedió de los peloteros cubanos. Nos fuimos de Puerto Rico porque nos daban 2,000 pesos más los peloteros, a mí, a Luis Tian y a Montiagudo, y a Seguí en Venezuela, cuando el Bolívar era 4.32, y ese era un capital para nosotros. Ganábamos más dinero, señor Víctor, en Venezuela que en Grandes Ligas. Esa es la historia de mi programa.
Muchísimas gracias, Guajiro Peña. A continuación, el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche ya comenzó en Washington el partido entre el Miami Heat y los Wizards de Washington. A las 7 p.m. comenzó. Miami tiene promedio de 9-7, Washington 10-5, impresionante. Ya comenzó también en Filadelfia, los Espuelas de San Antonio, los actuales campeones nacionales, contra los 76ers, que tienen promedio de 0-16. ¿Oyeron bien? Increíble. Eso no es un error. Sí. 0-16.
¿Cómo? ¿Eso es profesional? Sí. ¿O es práctica?
No, es profesional. Mientras que San Antonio tiene 12-4 derrotas, 12 victorias, 4 derrotas. A las 9 p.m., el partido entre los Nuggets de Denver y el Utah Jazz. Denver con 8-8, Utah 5-12. Y por último, a las 10:30 hora de Cuba, los Timberwolves de Minnesota de visita en Los Ángeles contra los Clippers. Los Clippers tienen 11-5.
Anoche Miami ganó.
Anoche Miami ganó, derrotó a los Knicks de Nueva York 86-79. Gracias a Dwayne Wade, que anotó 27 puntos. Deng recogió 10 rebotes y Wade con 5 puntos. El otro...
Déjame abandonar que Wade fue el primer juego de que jugó después de estar lesionado todo el tiempo.
Ah, correcto.
Y lo apoyó.
Jugó bien, ¿verdad?
Mira, Guajiro Peña, me tenés impresionado.
Oye, Guajiro está encendido, ¿verdad?
Wow, creer, Guajiro Peña. Y el otro sobresaliente de la noche fue el español Pau Gasol, que ahora juega para los Chicago Bulls. Derrotaron a los Brooklyn Nets 102-84. Pau Gasol no solamente anotó 25 puntos, sino que recogió 13 rebotes. Por supuesto, una cosa le quita a la otra. Generalmente o anotas o reboteas o te das pase de asistencia. Así que también San Antonio derrotó a Boston 111-89. Golden State derrotó a Detroit 104-93. Memphis derrotó a Sacramento 97-85, correcto. Orlando ganó por 3 punticos contra Phoenix, 93-90. Portland derrotó a Minnesota 107-93. Y en overtime, los Lakers de Los Ángeles, en tiempo suplementario, derrotaron a Toronto 129-122.
Y dos verdes sobresalieron en el partido entre Boston y San Antonio. Green con 18 puntos por San Antonio y el otro Green con 16 por el Boston. Así que la séptima victoria en forma consecutiva para el actual campeón de la NBA, las Espuelitas.
Muy bien, a continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela? Edemio Navas González nos pone al día.
Gracias, Pepito. Bueno, al principio de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de hoy lunes, está retransmitiendo a la 1 de la madrugada, estuviste hablando de la presencia a partir de pasado mañana miércoles en la denominada Isla del Encanto, Puerto Rico, del cubano Rusney Castillo, el hombre que firmó con Boston por 72.5 millones de dólares. Hay otros dos cubanos ahí en la Liga de Puerto Rico y, por ejemplo, a Kiki Hernández, quien milita en el equipo de los Marlins de aquí de Miami, le va bastante bien, batea para 259. Pero vamos a comenzar primero con la Liga de México. Anoche en Navojoa, una inspirada noche a la ofensiva de Agustín Murillo y una sólida apertura de Alejandro Martínez guió al equipo Yaquis de Ciudad Obregón a un triunfo de 7-4 sobre los Mayos. En este partido, Donel Linares, el muchacho de Pinar del Río, disparó su segundo jonrón de la temporada para guiar con 2 carreras impulsadas a redondear la ofensiva del equipo Yaquis de Obregón. Y Pepe Guajiro, Donel Linares se ha convertido en una de las bujías inspiradoras de este equipo de los Yaquis de Obregón. Y en Mazatlán, los Venados atacó con 4 carreras en la 6ª entrada y derrotó 4-2 a las Águilas de Mexicali, mientras que el equipo de los Cañeros de los Mochis también logró victoria. En la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, Hermosillo está en primer lugar con 6-3, y bueno, después le siguen Mexicali con 5-4 y Jalisco también con 5-4, al igual que los Mochis. En tanto, Navojoa acumula 4 victorias con 5 derrotas. Así que mucha suerte al cubano Donel Linares, el vuelta bajero por allá por la Liga del Pacífico en México. Y en República Dominicana, anoche Manny Ramírez, el veterano de las Grandes Ligas, y Willy García conectaron jonrones para llevar a una victoria de las Águilas Ibaeñas 4-3 sobre los Tigres del Licey. Y en Santo Domingo, Eugenio Vélez conectó un jonrón de 3 carreras en la victoria del equipo de los Toros del Este 5-0 sobre los Leones del Escogido. En tanto, en San Pedro de Macorís, Moisés Sierra conectó 3 indiscutibles, impulsó 3 y el Cibao derrotó ampliamente 9-1 a las Estrellas Orientales. El equipo de las Estrellas está en primer lugar con 21-12, en tanto las Águilas acumula 21 victorias con 13 derrotas. Y los Bravos de Margarita barrió la serie contra los Navegantes de Magallanes en la Liga de Venezuela. No obstante, el equipo de los Caribes de Anzoátegui está en primer lugar con 30 victorias y 14 derrotas. En tanto, en la Liga de Puerto Rico, el equipo Indios de Mayagüez jugó ayer con el equipo de Criollos de Caguas.
Está en primer lugar, ¿sabe?
Ganó Mayagüez. Está el equipo de Caguas en primer lugar, Guajiro, tiene 14-8. Mayagüez tiene 13-8. Se ubica en segundo lugar.
¿Cuánto tiene?
Está en segundo lugar. Tiene 14-8 Caguas y está a medio juego el equipo de Mayagüez. Y después le sigue el Santurce con 11-10. Así que
oigan esta noticia. Víctor, muchas gracias por todo. Dice aquí el señor Víctor, Pepe, como es sabiendo el origen de todos los tuyos, San José de Costa Rica, Lauton, La Habana, Victoria de las Tunas, Sanja y Virginia. Está sí, mencionando.
Rafael de Santi Espíritu.
No,
te faltó Ademio Nava, Holguín. Que es de Holguín, sí. El pueblo que se alumbraban con velita y candil.
La capital de Oriente, ¿no?
Y te voy a decir, Mike Smith empezó como tú dices, pero se convirtió en tremenda tercera, aparte de batear 500 y pico jonrones. No como Bruce Robinson, pero era tremenda tercera, tremendo pelotero. Y otra de las cosas que menciona, de los peloteros que conociste, Antonio Muñoz, el año 1970, jugando en Panamá, una serie, no sé si en Panamá había, los centroamericanos y del Caribe, en el año 1970, Antonio Muñoz, uno de los grandes, José Antonio Olga, chiquitico, ¿era chiquito, Damio?
Sí.
Dice que era chiquito, pero que era un... cuando se montaban en el montículo, tremendo. Muchas gracias. Desde Panamá, Víctor Souley.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, anunció esta tarde, es más, hace una hora y media, los tres finalistas para el Balón de Oro 2015.
Y está ahí el que le gusta al Guajiro Peña, un portero alemán, Manuel.
Así es. Primero está el jugador favorito del Guajiro Peña, representando al Real Madrid y a la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo.
¿Y qué le pasa, muchacho, ese que todo lo hace bien? No puede hacer algo mal un día. Así es. Él es humano, ¿no?
Representando al Barcelona y a la selección argentina, Lionel Messi. Esos dos, para mí, los favoritos del mundo.
Está cerquita de romper un récord, algo de...
Y bueno, el alemán Neuer hizo tremendo trabajo en el Mundial.
Correcto.
Una pregunta, Lagallo. ¿Por qué esta gente es de Portugal y juega en España y el otro de Argentina y juega también?
Pero porque cualquiera...
¿Pero por qué?
Porque los mejores jugadores del mundo juegan o en
entonces
España,
juegan por dinero,
o en Inglaterra,
¿no?
Sí. O en Alemania, o
Italia,
o en Italia.
También.
Okay,
sí.
Pero
juegan por
nada,
guanajo, por el dinero.
Por el
claro,
dinerito.
Por el dinerito.
Son las mejores ligas.
Guajiro, la sorpresa es la nominación de Manuel Neuer, el arquero de la selección alemana y del Bayern de Múnich. Generalmente, el premio de Balón de Oro se le da a un atacante, a un delantero. Pero en esta ocasión, solamente un portero ha ganado este premio. En 1963, el soviético Lev Yashin.
¿Qué clase de portero?
¿Qué clase de portero? Ganó el Balón de Oro y Manuel Neuer está tratando de ser el segundo arquero en toda la historia.
No creo que lo gane, pero de todas formas estar entre los tres finalistas ya es un premio. Para
estoy de acuerdo con Edemio. El 12 de enero del 2015 se va a dar a conocer.
Ya ahorita, al doblar de la esquina.
Sí, el ganador del Balón de Oro FIFA 2015. Y en el fútbol de España, Carlitos me dijo que repasara la liga. Por si acaso se lo perdieron ayer por ahí de las 5 de la tarde. Yo estaba viendo el partido entre el Valencia y el Barcelona.
Sí.
En el minuto 94, en la última jugada del partido, Sergio ya. Busquets metió ya el gol.
Terminaba el partido ahí.
En esa jugada terminó el partido, el Barcelona derrotó al Valencia en Valencia, 1-0, y se llevó los tres puntos. El Real Madrid había derrotado al Málaga justamente 24 horas antes, 2-1, gracias a goles de Benzema y de Bale. Sí. Y el Atlético Madrid derrotó en casa al Deportivo La Coruña 2-0. ¿Qué significa esto? El Real Madrid continúa al frente con 33 puntos, el Barcelona de segundo con 31, Atlético de tercero con 29. El Sevilla con 26 y el Valencia con 24.
Y me decía nuestro gran técnico de sonido que no le gustó lo que vio anoche en la televisión, ese botellazo que le tiraron a Leo Messi en ese partido entre el Valencia, allá en Valencia, y el Barcelona. Como todos conocen, le encanta Cortés el fútbol, soccer, sobre todo el equipo de Barcelona, y realmente eso no debe suceder en ningún campo deportivo, que tiren objetos, y sobre todo estamos hablando de una de las grandes estrellas del deporte mundial, no solamente del fútbol, sino del deporte mundial. Aunque no le ocurrió nada en la cabeza de Ronaldo, me decía Viñoli, Cortés, pero de todas formas es un peligro, ¿no?
Sí. Ahí le di a Pepe una nota de un oyente que llamó ahora de Camagüey, que quería los resultados de la
liga. Se los voy a repetir, porque yo sé que para Cuba esto es muy importante. El Barcelona, con un gol en el minuto 94 de Busquets, derrotó al Valencia 1-0 de visita, o sea, sacó 3 puntos. El Real Madrid derrotó de visita al Málaga 2-1 con goles de Benzema y de Mayo. de Bale, el galés. Atlético Madrid derrotó 2-0 al Deportivo La Coruña. Y las tablas de posiciones, Real Madrid 33 puntos, Barcelona 31, Atlético 29, Sevilla 26 y Valencia 24. Damas y caballeros, ahora nos vamos con la NFL, el fútbol americano. Esta noche, los Delfines de Miami están de visita en Nueva York contra los Jets, una temperatura de 28 grados.
Por eso veo nervioso a Carrillito, se está preparando con un chocolate caliente ahí para ver el partido.
Pero Carrillo es de los Pieles Rojas de Washington,
pero él también le gusta el buen fútbol.
No, nosotros no nos vendemos, nosotros somos de Washington. Bueno, rapidito, anoche en la Liga Profesional, porque nosotros todos los lunes rapidito damos los resultados del día anterior. Chicago, los Osos de Chicago perdieron en Detroit contra los Leones, 34-17. Las Águilas de Filadelfia derrotaron a los Vaqueros de Dallas, 33-10. Los Seattle Seahawks, o sea, los Halcones Marinos, derrotaron en San Francisco a los 49, los 49ers, 19-3. Los Cargueros de San Diego, por un solo puntico.
Increíble.
Derrotaron a los Cuervos de Baltimore, 34-33. En fútbol americano es muy raro una victoria por un punto.
Sí.
Y más, 34-33. Los Browns de Cleveland derrotaron a los Buffalo Bills. Perdieron contra los Buffalo Bills, 26-10. Los Titanes de Tennessee perdieron en Texas contra Houston, 45-21. Los Pieles Rojas de Washington, y esto es lo que le mortifica mucho al Cepillo Carrillo y a este servidor, los Redskins, Pieles Rojas de Washington, perdieron en Indianápolis contra los Potros, 49-27. Los Gigantes de Nueva York perdieron de visita en Jacksonville contra los Jaguares por un solo puntico, 25-24. Carolina perdió en Minnesota contra los Vikingos, 31-13. Los Santos de Nueva Orleans, de visita en Pittsburgh, vencieron a los Acereros, 35-32. Los Raiders, o Piratas de Oakland, por decirlo así, aplastados por San Luis, por los Carneros de San Luis, 52-0. Tampa Bay, por un solo puntico, perdió contra los Bengalas de Cincinnati, 14-13. Los Cardenales de Arizona perdieron contra los Falcones de Atlanta, 29-18. Los Empacadores de Green Bay, por 5 puntos, derrotaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, 26-21. Y por último, Denver, los Broncos, aplastaron a los Jefes de Kansas City, sí, 29-16.
Bueno, Pepe, en la conferencia americana me preocupa la situación del equipo de los Dolphins de Miami, porque yo diría que está obligado a derrotar esta noche allá en la denominada capital del mundo el equipo de Nueva York, porque se colocarían con 7 victorias y 5 derrotas, se empatarían en segundo lugar en esa división del este de la conferencia americana con el equipo de Buffalo, que tiene 7-5. Pero lo más preocupante es que varios equipos que tienen igual récord, 7-5, eso considerando que esta noche el equipo de los Dolphins logre ganar allá en Nueva York. Por ejemplo, tienen 7-5 también los equipos de Baltimore, Pittsburgh, también Cleveland, así como el equipo del Kansas City. O sea, están obligados a ganar esta noche el equipo de los Dolphins. Si pierden, se van a poner con 6-6 y yo diría que van a tener una posibilidad de un 10, un 15% para avanzar a la postemporada. Si ganan, se pondrían en un 50-50.
A continuación, la sección favorita de Guanabacoa, Talking Baseball, hablando de pelota.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
En el año 60 y el año 61 se jugó la última serie del Caribe en Panamá. Escucha esto, mi querido amigo Víctor. ¿Qué pasó? Que el equipo de Cuba ganó completo la serie. Pero en el año 70, 10 años después,
se renovó de nuevo la Liga del Ser del Caribe y el señor Orlando Peña, Patato Pascual y Claron Gaston, jugando center field, se convirtió en el pelotero de la Serie del Caribe y después lo nombraron manager 10 años después para el equipo de Toronto, donde fue a Serie Mundial Claron Gaston. Se llama
Cito.
Apellido Cito Gaston.
Ganó Serie Mundial.
Este muchacho nació en Texas, habla español perfectamente y lo invitaron hace 2 años. Yo no pude ir a todos los que fueron y dicen que dio un discurso tremendo, señor Claron Gaston. Pero hace 21 años, después de haber ido a Serie Mundial, el equipo de Toronto no ha entrado en ninguna serie. ¡21 años! Se dice.
Y tú sabes una cosa, pese a que tienen a Josh Donaldson, no los veo en los playoffs tampoco. No, sí, en el 2015.
Decían que iba a ganar este año, que ganaba, iba al playoff y quedaba. Empezaron bien y volvieron a caer. Así que, donde quiera que esté ese gran guajiro tejano, el señor Cito Gaston, querido por toda la gente ahí en Arizona, mucha suerte, señor Cito Gaston, y siga trabajando para los niños necesitados ahí en Texas, ¿ok?
Bueno, la última información es que Yelich, este joven pelotero del equipo de los Marlins de Miami, recibió una oferta, y tiene 23 años Yelich, de 31.5 millones por 6 años. Ya habíamos hablado de los 40 millones que le ofrecieron a José Fernández, no crea que la coja, y bueno, la otra situación es que Marcelo Ozuna pudiera recibir entre el martes y el jueves de esta semana oferta multianual, y lo mismo le pasa a Deni Echavarría, lo que no se saben los números de
Echavarría. ¿Y esa noticia sale de los Marlins o es un rumorcito?
No, de los Marlins.
¿Los Marlins?
Claro.
¿Y tú crees que sería buena idea firmar a Echavarría por 40 millones?
Yo creo que no creo que por 40 millones, pero por 20 millones y 4 años sí.
¿No es así, Pepe?
Yo sí.
Eso no es nada, se muere de hambre.
Acuérdate que batió 279. Claro. O sea, no es un
batidor. En su mejor temporada.
Y es futuro guante de oro, ¿sabes por qué? Porque él me lo dijo. Sí. Yo me he ganado un guante de oro.
Y quedó tercero en la lista, ¿viste?
Sí, Guajiro.
Y Ramírez quedó segundo en la lista.
Es verdad.
Pero un pelotero para 5 o 6 millones.
Guajiro, mañana tenemos que analizar el canje que hizo Billy Beane de los Atléticos de Oakland, que mandó a Josh Donaldson.
El mejor pelotero del Oakland.
El mejor pelotero del Oakland por 3 totalmente que no los conoce ni en su casa. Y uno que está siempre lesionado. Vamos a hablar de esos nombres. Yo sé que ustedes le dieron muela a esto durante el fin de semana cuando se dieron cuenta del canje. Pero, ¿qué le pasa a Billy Beane, chicos? Ven acá, ¿qué es lo que le está pasando
a Billy Beane? El Guajiro Peña conoce bien a Billy Beane. Sí. Dice el Guajiro que hasta el mismo se cambia, ¿no es así?
Déjame decirte una cosa para ti y para él. Cuando yo entraba al estudio, salía el director de aquí, que se llama Carlos García
Pérez,
y me dijo, ¿qué bobería están hablando ustedes? Y yo, ¿en serio, no?
Sí.
Y entonces digo, ¿qué te pasa a ti, Trucutú? Y me dijo, no, ¿de qué están hablando, Peña? Dime, porque no hay nada, no hay béisbol. Digo, estamos hablando de todos los deportes. Y ahora hablamos mucho más que cuando estamos narrando los juegos, porque estamos analizando el basquetbol, el soccer, cuántos rayos encendidos. Dice, ¿eso tú te crees? Cogió y se fue. Mira qué clase de Trucutú lo que me dijo. ¿Qué bobería están hablando ustedes? ¿No? Pero nosotros estamos aquí dando noticias. Y las noticias, decirle a Yayo que fui en casa de la sobrina y le entregué todas las cosas. Ahora, averíguame si tu sobrina se fue, porque lo que me recibieron en los paquetes fueron 2 muchachos jóvenes y un señor alto que yo nunca los había visto. Así que mira a ver, porque si se lo di a otra gente, si se mudó, perdimos todo el almacén, ¿oíste?
Sí.
Así que Manuela, cariño para ti también.
Bueno, muy interesante esa noticia, Yayo, Manuela, Luis Yao, si están escuchando allá en Santiago de Las Vegas.
No, también a Lina Campos, es de La Habana, Lina, ¿no?
Sí.
Claro,
sí.
La bella. Sí.
Vive Lina en Nueva Campos. York, y espero que esa foto sea una
no,
foto
vive en
reciente.
Cuba, vive en Nueva York.
Sí, pero es cubana, sí. 100% cubana.
Saludos a Lina, la gran manzana.
Hay mucha gente que solía vivir en Cuba, que ahora vive en Estados Unidos, que escuchaban este programa en Cuba, y viniendo a este país, teniendo 100 opciones, nos sigue escuchando a nosotros.
No, sí, que hay un restaurante famoso.
Y cuando vienen aquí siguen escuchándolo también. ¿Qué te parece?
El dueño lo vendió y acaba de abrir en Miami Beach un restaurante.
¿Sí, cómo se llama el restaurante?
No tengo la menor idea.
Bueno, así que dile a Carlito que le vamos a pedir aumento de sueldo.
¿Okay? El Guajiro Peña paga si vamos al restaurante. Cepillo, el Guajiro Peña nos va a invitar a un hot dog.
En el barrio argentino en Miami.
Dime, Carrillo, 71. ¿Cuándo vamos a
ir? Damas y caballeros, no es tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Jenny. Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Timoa.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.